Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo empieza En Órbita, el informativo de Sputnik. Los saludan Natalia Verdún y Anabel Aparicio.
Un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Lazos.
El canciller venezolano Félix Plasencia se reunió en Bolivia con el presidente Luis Arce.
Más armas.
Finlandia anunció el suministro de un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania.
Violencia en México.
Un colectivo de mujeres reclama medidas ante el aumento de feminicidios.
A votar.
En Gran Bretaña se realizaron las elecciones para decidir los gobiernos locales.
Apoyo en Canadá.
El país ofrecerá abortar a las mujeres de Estados Unidos si el Tribunal Supremo anula este derecho.
Asunto regional.
Se realizaron en Uruguay las jornadas internacionales sobre sistemas de pensiones. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Visita.
El canciller venezolano Félix Plasencia se reunió en Bolivia con el presidente anfitrión Luis Arce.
El encuentro también incluyó al vicepresidente David Choquehuanca y al ministro de Relaciones Exteriores boliviano, Rogelio Maita.
Aunque no está confirmado, se prevé que el viernes 6 se reúna con el exmandatario Evo Morales.
El trabajo bilateral entre Bolivia y Venezuela busca dignificar la vida de nuestros pueblos, declaró el jerarca venezolano.
Plasencia destacó la cooperación y la solidaridad entre ambas naciones y escuchamos ahora sus palabras recogidas por el corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa.
El buen ejemplo que nuestras patrias y que nuestros pueblos dan al mundo en ese compromiso de solidaridad, en ese compromiso de cuidado de la naturaleza, en ese compromiso de esfuerzo para dignificar la vida de nuestros ciudadanos y en el empeño de hacerlo también extensivo a los pueblos hermanos, a los pueblos hermanos de la patria grande, Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y a los pueblos del sur del mundo, en África, en Asia, en el Pacífico y también a los pueblos hermanos en el norte, en Europa, en Norteamérica, porque lo hemos hecho y lo hemos demostrado en nuestro liderazgo desde el movimiento de los países no alineados, lo hemos demostrado en nuestro liderazgo en el Consejo de Derechos Humanos de la Nación Unida y lo hemos demostrado en nuestra posición histórica, contundente, seria, de respeto en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde participamos. Hemos construido una ruta a través de ALBA TCP, hemos construido una ruta a través de UNASUR, hemos construido una ruta a través del CELAC, que es nuestra y que lideramos en La Paz y en Caracas. Esos son los asuntos de fondo que vamos a tratar en esta visita.
En el encuentro también se aborda el análisis del contexto internacional marcado por el conflicto en Ucrania y el rol de la OTAN, liderada por Estados Unidos.
La agenda es estratégica y abarca desde energía a los asuntos del rescate y el cuidado de la Pachamama, de la Tierra, del planeta. Esos son asuntos fundamentalísimos, como son los de compromiso con el multilateralismo. Desde aquí, desde La Paz, nuestros países son la voz contundente y sólida en el tiempo y en la profundidad en favor del multilateralismo y en contra del injerencismo y del unilateralismo que significa tristeza, dolor y guerra. Nosotros somos los pueblos defensores de la paz y de eso queremos hablar.
Previo a la reunión con Plasencia, el presidente Arce pidió que no se excluyan países de la Cumbre de las Américas a realizarse en junio en Los Ángeles, Estados Unidos.
El gobierno de Joe Biden ya anunció que Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitadas.
Otro de los puntos de conversación entre las autoridades es la migración.
Más allá de los venezolanos migrantes, Plasencia recordó que en su país viven más de 6 millones de colombianos y otros 10 millones provenientes de otras partes del mundo.
A los venezolanos nos interesa particularmente el tema migratorio. Fíjese usted que Venezuela sigue siendo hoy, según los récords de la Organización Mundial de Migración, uno de los tres países de nuestro continente que más migrantes recibe. En el histórico, debemos hablar de una manera estructural. En el histórico de récord que se lleva, Venezuela es uno de los países que más migrantes del exterior ha recibido y ha acogido. Los venezolanos que deciden por asuntos económicos migrar al exterior están haciendo ejercicio de un derecho universal. Tienen todo el derecho a hacerlo y lo hacen de manera voluntaria. Se trata de migrantes que deciden hacerlo por razones económicas, porque deciden buscar una situación diferente en otras partes del mundo. Tienen el derecho y están protegidos por las convenciones internacionales que Venezuela ha firmado. Las cifras que se empeñan en resaltar, falseadoras de la realidad, en las que hablan de venezolanos que huyen o que son refugiados porque escapan de una condición política, son parte de la guerra, son parte de la intromisión, son parte del injerencismo y son parte del empeño de malponer a un proyecto político que lo que busca es la paz.
Escuchábamos al canciller venezolano Félix Plasencia.
Conflicto.
Finlandia anunció el suministro de un cuarto paquete de ayuda militar a Ucrania.
El Ministerio de Defensa aseguró que no se proporcionarán más detalles sobre el contenido ni los métodos de entrega.
Estados Unidos, la Unión Europea y varios países apoyan a Kiev desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania el 24 de febrero.
Este respaldo es con suministros de armamento, donaciones de dinero, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.
La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, junto a la sueca Magdalena Andersson, indicaron que sería conveniente acelerar el proceso de sus ingresos a la OTAN.
Alemania confirmó su apoyo a este pedido de adhesión a la Alianza Militar Atlántica.
Rusia advirtió que esta posibilidad implicaría consecuencias.
Según el canciller Sergei Lavrov, se verían afectadas las relaciones bilaterales de estas naciones con Moscú y la arquitectura de seguridad europea.
La semana pasada, el ministro llamó a Estados Unidos y a los países de la OTAN a cesar la entrega de armas a Kiev si realmente quieren una solución a la crisis ucraniana.
Violencia en México.
Un colectivo de mujeres de la ciudad de Irapuato denuncia represión policial y reclama medidas ante el aumento de feminicidios.
Desde el año 2015, cuando se emitió la primera alerta de violencia de género contra las mujeres, los feminicidios en el país crecieron 137%, según datos oficiales.
El pasado 1 de mayo, agrupaciones de mujeres y familiares de víctimas de asesinatos, feminicidios o desaparición forzada marcharon exigiendo respuestas al Estado.
La manifestación pacífica, que pretendía pintar la fachada de la presidencia municipal como protesta, fue reprimida por la policía.
La marcha terminó con 30 detenciones bajo procedimientos cuestionados por colectivos de todo el país.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con una vocera del colectivo de mujeres brujas de Irapuato, quien decidió mantener su identidad anónima.
Estamos juntando pruebas para poder justo realizar las denuncias como se debe, tanto las denuncias para, ¿cómo decirlo?, para el municipio, para la policía, que la policía no está preparada. Y aparte las denuncias de las chavas a las que se agredió, la denuncia a las policías, se está haciendo ahorita la identificación. Acabamos de subir el día de hoy a la página el apoyo y ya subieron muchos nombres de las policías involucradas. A muchas chavas, de hecho, se las llevaron nada más por ayudar a otras a defenderse de las policías, y ni siquiera agrediendo a las policías, jamás se les agredió. Ellas iniciaron primero gritándonos y después ya pateándonos y jalándonos y todo.
Las denuncias serán presentadas ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, y organismos de derechos humanos.
Se pide a la Presidencia Municipal de Irapuato que se liberen los videos de las cámaras de seguridad que hay sobre el recinto, indicó la vocera.
Las manifestantes fueron derivadas al Centro de Reinserción Social, Cerezo, pero muchas fueron retenidas en la misma presidencia, donde sufrieron abusos por parte de los oficiales.
La entrevistada explicó las amenazas que viven las mujeres mexicanas frente a la violencia machista y los recientes casos que motivaron la marcha.
El caso de Devani es un caso que sucedió en la Ciudad de México, donde es un caso un poco complicado, porque hubieron muchísimas inconsistencias por parte de presidentes, tanto municipales como el presidente de aquí de México. La semana pasada se vivió una situación aquí en Irapuato donde un elemento de la Guardia Nacional mató a sangre fría a un estudiante de 19 años sin razón alguna, estando en su camioneta, se acercó y lo mató, hiriendo también a otra mujer. Y por eso decidimos entre todas poder manifestarnos para hacer escuchar qué es lo que está pasando aquí en Irapuato.
Casos como el de Devani Escobar, hallada muerta en un hotel en el municipio de Escobedo, o de Carelí, asesinada en Irapuato, fueron utilizados por los policías para amedrentar a las manifestantes.
Ya todas, cuando veíamos que nos estaban acorralando y nos estaban gritando, decidimos correr por nuestra propia integridad y ahí fue donde empezó todo. Empezaron a jalar a las chavas, a tirarnos, a tirarnos al piso, a patearnos, nos golpearon, nos ahorcaban, nos gritaban. También mencionaron las mismas policías el caso de Devani. Nos decían que para qué nos manifestábamos si a Devani y a las que habían matado no les importaba. También hubo un caso aquí en Irapuato donde a una chava de 15 años y a su hermana las mataron y entregaron sus cuerpos en bultos de plástico. Estuvo horrible y también aventaron a la otra a un canal, se llama Carelli. Carelli, y su prima, si no me equivoco, se llamaba Lisbeth, tenían 15 años. Y las policías hicieron también mención de esos casos mientras nos golpeaban. Nos dijeron que nos iban a tirar al canal como a Carelli.
Escuchábamos el testimonio de una vocera del colectivo mexicano de mujeres Brujas de Irapuato, México.
A las urnas.
En Gran Bretaña se realizaron las elecciones para decidir los gobiernos locales.
Este jueves 5, los británicos eligieron a miles de representantes en ayuntamientos de Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales.
La mayor parte del conteo se realizará este viernes 6.
Sondeos previos indican que el gobernante Partido Conservador perdería cientos de representantes.
La elección busca la renovación de 146 ayuntamientos en Inglaterra, la mitad de los actuales, los 22 consejos locales de Escocia y los 22 de Gales.
En Irlanda del Norte se eligen los 90 escaños de la nueva asamblea.
Encuestas locales señalan que el Partido Nacionalista Sinn Féin podría obtener la mayoría y el puesto de primer ministro por primera vez en la historia.
Estas elecciones se celebran en un contexto de alza de precios de los alimentos y el combustible.
Partidos opositores piden al gobierno más esfuerzos para aliviar el aumento del costo de vida.
En alza, entre otras cosas, por los efectos de las sanciones a Rusia debido al conflicto en Ucrania y los derivados de la pandemia del COVID-19 y del Brexit.
Además, se suma un escándalo político. Boris Johnson es el primer mandatario en el cargo sancionado por infringir la ley en relación con el caso Partygate, que podría obligarlo a renunciar.
Un comité del Parlamento lo investiga por su presencia en fiestas en la residencia de gobierno durante las restricciones por la pandemia.
La policía ya le impuso una multa de 50 libras, unos 62 dólares, por asistir a su fiesta de cumpleaños sorpresa en junio del 2020.
Opciones.
Canadá ofrecerá abortar a mujeres de Estados Unidos en caso de que el Tribunal Supremo de ese país anule este derecho.
Si vienen y necesitan acceso, les brindaríamos el servicio, dijo la ministra de Familias y Desarrollo Social, Karina Good.
El primer ministro canadiense Justin Trudeau también defendió este derecho de elección que pertenece solo a las mujeres, indicó.
Nunca daremos un paso atrás en proteger y promover este derecho en Canadá y en el resto del mundo, escribió en Twitter.
También se expresó sobre el tema el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus.
Las mujeres siempre deberían tener el derecho a elegir en lo que respecta a sus cuerpos y a su salud, manifestó.
Restringir el aborto arrastra a mujeres y niñas a procedimientos inseguros, mientras un acceso seguro salva vidas, agregó el jerarca.
El debate sobre la interrupción del embarazo en Estados Unidos surgió tras la publicación de un borrador sobre la posición del Tribunal Supremo.
Si el borrador se confirma, el acceso al aborto quedaría restringido en el país norteamericano a merced de medidas de los estados.
El aborto es legal en Estados Unidos desde 1973.
Sin embargo, en los últimos años, varios estados como Texas y Florida aprobaron leyes locales con mayores restricciones al procedimiento.
Por otra parte, California ha tomado una actitud similar a la de Canadá.
Sus autoridades analizan las posibilidades de atender a mujeres de otros estados en caso de que necesiten realizarse un aborto legal y seguro.
Encuentro en Uruguay.
Este jueves 5 finalizaron en Montevideo las jornadas internacionales sobre sistemas de pensiones.
Durante 3 días se analizó la situación de las pensiones en la región con participantes de países como Argentina, Costa Rica, Brasil, Colombia y El Salvador.
Chile estuvo presente y el caso en ese país sudamericano fue expuesto por la organización No Más AFP.
Esta coordinadora, surgida en 2013, presentó una iniciativa popular de norma, IPN, a la Convención Constitucional respaldada por convencionales.
El Pleno del órgano constituyente aprobó una serie de artículos que integran el borrador de la nueva Carta Magna que se presentará al país el 16 de mayo.
Sobre el tema, Sputnik dialogó con Mario Villanueva, vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP.
El primero es que la Constitución garantiza a todas las personas el derecho a la seguridad social. Cuestión que, digamos, en la actual Constitución lo decía de palabras, pero agregaba dos elementos más, digamos, que este podría ser ejecutado por entes públicos o privados. Y cuando metió el concepto de privados, digamos, le abrió el paso al negocio, al lucro, con la capitalización individual y las AFP. Entonces, bueno, ahora se dice que la Constitución garantiza a todas las personas el derecho a la seguridad social, basado o fundado en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, suficiencia, etcétera, digamos, ahí está todo eso establecido. Entonces, eso es una primera cuestión valiosísima que ya está en el actual texto, o va a estar en el actual texto que se va a explicitar hacia el 4 de septiembre. El segundo punto, o segundo inciso de ese artículo, señala que la ley establecerá un sistema de seguridad social público, que es también otro elemento valiosísimo, digamos, que el Estado recupere, digamos, esta prerrogativa que es dictar la política pública, el sistema de seguridad pública, y que define también, digamos, cuáles son las prestaciones que corresponden a la seguridad social: la enfermedad, la vejez, la discapacidad, sobrevivencia, maternidad, etcétera, etcétera.
Villanueva explicó más detalles de la propuesta.
Y esa propuesta, digamos, plantea concretamente, primero, digamos, que se establezca este nuevo sistema previsional con aportes tripartitos de los trabajadores, los empleadores y el Estado. Aquí en el actual sistema previsional lo único que cotizan son los trabajadores, el 10% de sus ahorros, más otro 3%, digamos, que es comisiones y otras seguros de invalidez y sobrevivencia. Y los empleadores nunca han cotizado nada, ni un peso, digamos, para la previsión de los trabajadores, como sucede en la mayor parte de los sistemas previsionales de seguridad social en el mundo. Entonces, esa es una primera cuestión. Una segunda es que se establezcan prestaciones definidas, digamos, que en lo que es los aportes de los trabajadores, digamos, tengan claro, digamos, cuál va a ser su jubilación al momento de la reiteración, digamos, de jubilarse, según los años cotizados y los montos aportados. Digamos, eso es lo que tienen todos los sistemas de seguridad social, digamos, prestaciones definidas.
De acuerdo con un estudio de la Fundación Sol, 50% de las 102.000 personas jubiladas en 2020 pudo autofinanciar una pensión menor a 75.000 pesos chilenos, esto es $87.
En Chile, que el sistema tiene afiliados 11 millones de personas, de los cuales cotizan regularmente poco más de 5,5 millones de personas, pero el promedio de cotización está, en el caso de los hombres, en 17,9 años y las mujeres 12,7 años. Eso es lo que cotizan en promedio, cuando, digamos, debieran cotizar por lo menos 40 años. Entonces, digamos, obviamente, las pensiones que se logran obtener con esos ahorros son miserables, digamos, son el 70% de los chilenos y chilenas tiene menos de 10 millones en su cuenta de ahorro, y con eso va a sacar una pensión inferior a 42 mil pesos.
Hasta el año 1980, el modelo chileno se basaba en el sistema de cajas de previsión.
En ese año, la Junta Militar de la Dictadura y el Ministerio de Trabajo promulgaron los decretos que lo transformaron en un sistema de administradoras de fondos de pensiones AFP.
Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos a las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.